Obrador, traidor, el INE no se toca. Obrador, traidor, el INE no se toca. Obrador, traidor, el INE no se toca. Obrador.
Los días pasan y todavía hay mucho que comentar. Después de la marcha del 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral, han corrido ríos de tinta intentando analizar, ensalzar o denostar la manifestación, que superó incluso las expectativas de sus organizadores.
Todavía hay dudas sobre quiénes fueron los artífices de esta marcha, porque pese a la convocatoria ciudadana, entre los personajes había personas que no cuentan con un historial positivo en sus trayectorias políticas, como el mismo Roberto Madrazo o Elba Esther Gordillo.
Por ello, los comentarios de los actores políticos nos hicieron esperar. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, lo de el INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo.
Por supuesto, hubo quien buscó jalar agua para su molino, como Alejandro Alito Moreno, quien aseguró en una entrevista para la radio que los manifestantes tienen una intención de voto por el PRI, aunque incluso tras la marcha, él y sus acompañantes fueron encarados por personas quienes lo acusaron de traición a la alianza opositora por permitir modificaciones a la Guardia Nacional. Moreno Cárdenas tuvo que abandonar el restaurante donde se encontraba.
Para algunos, esto significa que después de 4 años de dar tropezones, la oposición ha encontrado por fin una causa común para unificarse, más allá del rechazo a Andrés Manuel López Obrador, lo que podría valerle como una bocanada de oxígeno para formar un proyecto que genere más convocatoria y seriedad.
Y también debemos poner a consideración la otra cara de esta protesta, la de los personajes clasistas o que cuentan con un discurso más radical en contra del presidente de México, como el grupo Frena de extrema derecha, y quienes adelantaron que harán su propia marcha, la cual, según ellos, tendrá más convocatoria. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿qué nos dice la discusión actual sobre la oposición política en nuestro país? ¿Quién ganó y qué ganó de la manifestación del domingo? Y también queda preguntarnos, ¿qué sigue después de esto?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con la analista política y académica Viri Ríos.
Estimada Viri, muchísimas gracias por la oportunidad y tu tiempo para este episodio de Tribu Política. Y sobre todo para que platiquemos sobre esta marcha contra la reforma electoral que aún sigue marcando agenda a pesar de que ya es mitad de semana. Para empezar, ¿cuáles fueron tus perspectivas?
Bueno, primero me gustaría comentarte que yo celebro mucho el que haya sucedido esta marcha. El hecho de que más de 100.000 personas, hay debate sobre los números, hayan acudido a la marcha, pues nos habla de una democracia que se está consolidando, de una democracia que no está criminalizando a los manifestantes y que pues está permitiendo una protesta viva en muchos de los principales centros urbanos del país. Entonces, no tengo duda de que este es un buen síntoma. Ahora, me parece que no por ser un buen síntoma, creo que necesariamente sea un buen síntoma para la oposición per se. De hecho, creo que pues muchas de las personas que se movilizaron no se estaban movilizando en favor de un candidato concreto de la oposición, de una propuesta concreta, de una plataforma. Es más, ni siquiera eran necesariamente anti-AMLO, como AMLO lo ha propuesto. Yo pienso que era en muchas ocasiones una forma de efectivamente movilizarse en favor de una institución electoral que tiene mucho cariño y que ha generado mucho cariño en el electorado mexicano. Entonces, no veo aquí o no veo con claridad, digamos, que el gran vencedor de esta marcha sea la oposición. Yo más bien veo pues un escenario en el cual incluso López Obrador pudiera estar hasta cierto punto ganando, porque Fíjate que irónicamente ahora López Obrador pues se ha convertido en el abanderado del cambio, ¿no? Y ahora caricaturiza a su oposición como los supuestos defensores del statu quo. Entonces pues se rechaza, digamos, la reforma de Obrador, pero, y esto es en donde creo que nos quedamos más cortos, no se plantea la construcción de un modelo alternativo del país. No se plantea pues ideas nuevas que realmente reten o inspiren a un nuevo grupo que pueda llegar a la victoria, y pues la marcha se, digamos que se concentra en la defensa del statu quo, de una institución que ha dado buenos resultados, pero pues que de entrada nadie estaba cuestionando de manera importante, ¿no? Salvo López Obrador en esta estrategia.
¿Y cómo ves la respuesta que hay desde el gobierno federal? Al final de cuentas se sigue hablando del presidente y de la forma en la que hace política, ¿no?
Bueno, López Obrador tiende a generar este tipo de marchas porque es una persona con una personalidad muy polarizante. Entonces recordaremos, por ejemplo, la famosa marcha de blanco en contra de la inseguridad en la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno hace muchos, muchos, muchos años, pues tuvo un talante muy similar. Fue una marcha muy grande en donde también se movilizan en contra de que López Obrador no está haciendo lo suficiente pues para cambiar la situación de inseguridad que en esa época vivía la ciudad, ¿no? Yo sí creo que esta marcha fue muy grande. Creo que estaríamos en una mucho peor situación si después de la marcha López Obrador hubiera podido salir a decir con credibilidad que no hubo convocatoria para esa marcha. Creo que el país está más sólido y las instituciones están más cuidadas al haber observado una movilización que al final del día pues tenía tintes muy democráticos, ¿no? Que lo único que se favorece y por lo que se marcha es por pues la continuación de una institución que, por cierto, le ha dado muchas victorias a López Obrador. Me pareció un poco irónico cuando yo pues veía las imágenes de la marcha al pensar, wow, todas estas personas, probablemente cientos de miles de personas, están luchando por una institución que al final del día le está dando las victorias a López Obrador. Están luchando en favor de un arreglo institucional que le está dando victorias a lo que parece ser su enemigo político. Entonces, hay ahí también una cuestión interesante, ¿no? Y creo que reafirma un poco lo que te contaba, ¿no? Que esta no es necesariamente, creo, una victoria de la oposición. Es legítimamente una victoria, yo pienso, pues de una movilización ciudadana.
Y ahora, por el otro lado, estimada Viri, ¿cómo ves a la reforma electoral? Porque también existe un desapego con el árbitro electoral, ¿no?
Mira, yo pienso que la interpretación de que cualquier reforma electoral es antidemocrática no es correcta. Y creo que debemos ser muy cuidadosos con abanderar una agenda de congelamiento institucional. Porque ninguna institución congelada, ninguna institución que no cambia, es democrática. Al final del día, las instituciones deben cambiar por la misma naturaleza de que los electores pueden requerir esos cambios. Creo que tampoco debemos olvidar que muchas de las encuestas muestran que las personas sí están a favor de partes de la reforma y de partes muy críticas de la reforma. Por ejemplo, hay un apoyo enorme a la reducción del presupuesto de los partidos, hay un apoyo muy sólido a la reducción del número de diputados. Hay incluso un apoyo generalizado por el que se cambie el Instituto Nacional Electoral, el que se reforme, digamos, en lo abstracto. Y podemos ponernos a discutir pues los detalles de qué entendió la gente, de si la gente está entendiendo o no los detalles de estas reformas, etcétera. Pero eso no importa. Lo que importa más es el hecho de que la población allá afuera sí está mayoritariamente a favor de una reforma electoral. A lo mejor no enteramente de la que propone López Obrador, pero sí de muchas de sus partes. Entonces, creo que también esto es muy importante para no dejarnos ensordecer, digamos, por las imágenes de una protesta, porque al final del día, pues una protesta podrá tener 100,000, 200,000, 600,000 personas, pero este país tiene 126 millones de habitantes y en encuestas representativas de 126 millones de habitantes se nos dice que hay una predilección, que hay una preferencia por la reforma. Entonces, a mí también me preocupa un poco, por ejemplo, viendo yo la opinión pública, ¿no? Me preocupa y digo, bueno, ¿dónde está la representatividad de la voz de la mayoría de los mexicanos que sí quieren esa reforma? ¿Por qué no tenemos columnistas que estén hablando de eso? ¿Por qué pareciera que nuestra opinión pública está pues completamente secuestrada por personas que piensan igual? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que está haciendo, pues primera que se genera esta división entre lo que es la opinión publicada y el resto de la opinión del país, y en segunda, ¿por qué no estamos las personas al frente, digamos, de la interpretación y del análisis político? ¿Por qué no estamos haciendo un esfuerzo por dar voz y por entender a las personas que piensan distinto.
Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará el pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, está explícito, hay todas las encuestas, quieren una reforma político-electoral, quieren que se reduzca el número de consejeros, tiene que ser más transparente.
El diputado Ignacio Mier adelantó los pasos que seguirán en las próximas semanas para la reforma electoral. La idea es que para el 10 de diciembre ya haya certidumbre de esta. Sin embargo, el PRI ha anunciado que Morena no contará con sus votos, por lo que en este escenario la bancada guinda no cuenta con votos suficientes para que pase la propuesta del presidente.
Por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia matutina del 15 de noviembre que tiene un plan B contemplado. Es decir, algo como pasó con la nacionalización del litio, la cual originalmente era una de las muchas propuestas de la rechazada reforma eléctrica. Como al final se modificó la ley minera, que es secundaria, solo hizo falta el voto morenista, quienes logran sumar más de la mitad de la Cámara de Diputados. Pero para los cambios constitucionales hacen falta 2/3 de la Cámara Baja.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la analista política Viri Ríos.
Viri, ¿crees que esta marcha sea un tanque de oxígeno para los partidos políticos de oposición rumbo al 2024?
Mira, esa es muy buena pregunta. Sin duda creo que la marcha los pone en una mejor situación de la que estaban antes de la marcha. Eso no creo que haya duda, porque al menos ahora ellos van a poder vender esta idea de que la gente estaba marchando en favor de ellos y de su agenda, cosa que yo no estoy segura y creo que es falso. Pero bueno, existe, digamos, esa posibilidad de venta, de marketing. Pero yo la verdad es que creo que continúan cometiendo el mismo error, que es no generar una agenda propia. Fíjate qué perverso, que realmente las únicas causas que han unido a la oposición han sido causas dictadas desde Palacio Nacional con agendas de Morena. O sea, porque al final del día esta reforma electoral es la reforma de López Obrador. Y no ha habido una sola cosa, yo diría, salvo los movimientos feministas, no ha habido una sola cosa en el cual las demandas no estén ancladas en los temas que López Obrador pone en la agenda. Entonces tú no puedes ganar elecciones así. Digamos que es posible que tú ganes una elección pues oponiéndote, ¿no? Pero la forma más tradicional de victoria y la forma más eficaz de victoria no es oponerse, sino es proponer, es generar expectativas. Es generar también pues una esperanza. Mucho de lo que hizo López Obrador, la verdad es que tiene razón cuando dice que él creó un movimiento, porque sí lo hizo. Y yo no veo ese ímpetu de creación de movimiento, no veo la agenda, no veo cómo la oposición esté diciendo que son distintos que López Obrador. Creo que están diciendo que López Obrador es muy malo, qué bueno que digan eso, pero no es suficiente. Y mientras no creen un modelo de cambio que pueda competir en el imaginario público con la forma de cambio que está generando López Obrador, veo muy difícil que logren ganar.
Y del lado de Morena también deberían tener que estar preocupados por esto, ¿no?
Yo creo que sí se tienen que estar preocupando porque el bono, digamos, electoral de López Obrador tiene caducidad. Y a lo mejor no caduca para 2024, a lo mejor alcanza, sobre todo porque fíjate que una de las cosas que quieren cambiar en la reforma electoral que no se ha discutido lo suficiente es la definición de propaganda. Esa es una parte muy importante, porque lo que Morena quiere hacer es que se cambie la definición de propaganda de forma que las personas que están en el poder, es decir, López Obrador, pueda hablar de candidatos y pueda como tener una voz mucho más fuerte durante el periodo de una elección. La razón es evidente, ¿no? O sea, ellos quieren tener la fuerza de López Obrador impulsando las campañas de quien sea que resulte ser la corcholata principal. Entonces, yo pienso que ese bono sí les puede alcanzar, sobre todo por lo que te comentaba, que la oposición pues no tiene una alternativa real, ¿no? Solamente tiene una alternativa literal opositora, pero no propositora. Pero no les va a alcanzar para ganar el Congreso, no les va a alcanzar para la intermedia que siga después de 2024 y probablemente no les va a alcanzar para ganar las principales ciudades de este país. Yo pienso que pueden perder con muchísima probabilidad la Ciudad de México. Claramente no tienen Nuevo León. Claramente no tienen Jalisco y creo que pueden perder una parte importante adicional de lo que ya han perdido en el Bajío. Entonces, yo más bien estimo que en un futuro, ojalá no, ojalá me equivoque, pero creo que en un futuro nos vamos a parecer un poco más a Estados Unidos, en donde se percibe digamos, un voto completamente diferenciado en las zonas urbanas, que son muy demócratas y muy azules, y en el resto del país, que son pues muy republicanas y muy rojas.
Está bien estar de acuerdo con los cambios que propone la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Está bien pensar que no tienen que desaparecer los órganos públicos locales o estar en contra de que termine el financiamiento del gasto corriente de los partidos políticos.
O estar en contra de la elección de consejeros y magistrados propuestos por los partidos y finalmente decididos por voto popular, o advertir los riesgos del voto electrónico. Está bien estar en contra o a favor y argumentar por qué, pero ¿en serio? ¿No tocar al INE ni con el pétalo de una rosa?
Desde la creación del antecesor del INE, el Instituto Federal Electoral en 1990, han habido 5 reformas electorales, cada una de ellas añadiendo nuevas reglas y respondiendo a fenómenos económicos, sociales y mediáticos que no contemplaban anteriormente.
Por ejemplo, en la última de 2014 se añadió la obligación de la paridad de género, que actualmente obliga a los partidos políticos a presentar candidaturas de hombres y mujeres por partes iguales. Fue posible un piso un poco más parejo para candidatos independientes y también se endurecieron las normas respecto al tiempo de los partidos en los medios de comunicación.
El fin de semana se escuchó lo que no desea una parte de la población para el sistema electoral. Pero, ¿qué es lo que sí desea para el mejoramiento del INE? Y sobre todo, ¿serán capaces de ponerse de acuerdo el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y otros actores políticos para articular una propuesta?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos revisar todos nuestros episodios sobre la reforma electoral, entre ellos nuestra cobertura de la marcha en Las Voces de la Marcha del INE. En capítulos anteriores hablamos del contenido de la iniciativa del presidente con la cual busca cambiar de raíz el sistema político. Te dejamos todos los links en la descripción de este episodio.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.